Yo soy tu padre.
Eso no es verdad. ¡Es imposible!
Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad.
¡No!
Bienvenidos a Monotemáticos FM, al programa décimo de la tercera temporada. Y es que hoy tenemos un especial del Festival de Cine de Sevilla con el que estaremos la primera media hora del programa. Y bueno, pero como vamos a tener tanto cine, yo primero quiero hacer un poco a lo que más me gusta, los videojuegos. Y es que el sector de la prensa especializada de videojuegos tiene miedo de decir que Zelda Skyward Sword es mejor que Ocarina of Time. Desde Monotemáticos FM no hemos podido probarlo tanto como queríamos, pero es que en los análisis que estábamos leyendo, Meditation y tal, programas, páginas de ese estilo, de ese calibre, y es que tienen miedo a reconocer que es el mejor Zelda. Bueno, en Monotemáticos FM ya os lo podremos decir en breve, por supuesto, desde la mano de mi amigo Pablo. Muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Yo por ahora todavía no he podido catar el juego, pero si tendrás que superar a Majora y a Wind Waker si quieres ser el mejor Zelda para mí, para empezar.
Por supuesto, seguramente pensará lo mismo Juanma, que muy buenas tardes aquí en el estudio.
Muy buenas tardes, Rafa, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, audiencia. Y para mí la respuesta es muy clara a esta polémica. La culpa la tiene el voto por correo.
Estamos totalmente de acuerdo y aquí tenemos al amigo Pedro, que está efusivo con su especial del Festival de Cine de Sevilla.
Hola, Rafa, y la verdad es que yo también quería compartir mi opinión sobre esto. Es que no entiendo nada.
Va, perfectamente. Supongo que la mitad de la audiencia estará como tú, que estará hoy, bueno, querrán escuchar ese especial del Festival de Cine de Sevilla. Y aquí a mi derecha tenemos a una de esas corresponsales que viene aquí día sí, día no, y nosotros encantados de que venga, Maripaz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, ¿y tú qué piensas sobre todo este rollo Skyward Sword y tal?
Pues nada, hombre, lo que es la condición humana, ¿no? La gente siempre tiene miedo a decir la verdad.
Pues nada, lo dicho. Pues nada, también un saludo aquí al técnico Blacky, que como siempre hará un espléndido trabajo. Y nada, simplemente quiero decir, si quieren contactar con nosotros, Juanma, ¿qué tienen que hacer?
Pues una vía rápida, económica y eficaz son las redes sociales, porque estamos en todas ellas, 20, Facebook y Twitter, naturalmente. Aparte de nuestro correo, monotemáticosfm@gmail.com.
Y desde luego nos podéis descargar desde iVoox e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com.
Y bueno, yo antes de pasar al sumario tengo que recordaros una cosa, que nos podéis escuchar desde la 98.4 los jueves en Radiópolis, en radiopolis.org, en el streaming también a esa misma hora, y también por radiobattletoads.com, por si acaso el streaming de radio de Radiópolis no va bien. Y nada, sin más, vamos a ir ya al sumario.
En cine hablaremos pormenorizadamente del pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla.
En videojuegos estaremos haciendo un espléndido análisis del juego Skyrim.
Y en literatura continuaremos con la tónica del Festival de Cine de Sevilla, haciendo un monográfico sobre Valle Inclán, que ha sido protagonista en la cita festivalera.
Bueno, pues ya nos vamos retrasando demasiado. Vamos a entrar directamente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, este último...
Esta última cita que hemos tenido, ineludible para los sevillanos que están interesados en esto del mundo cinemático.
La octava edición que en esta ocasión hablaban sobre, bueno, trataban sobre el cine ruso concretamente. Y han traído, bueno, a Nikita Mikhalkov, a Amos Gitai, que no es ruso, pero igualmente ha venido.
Y algunas cuantas cintas infumables.
Exacto, muchas cintas infumables. Pero
desde
bueno,
la patria rusa.
Igualmente hemos conseguido rescatar de entre todo ese amasijo de pestiños, hemos sacado unas cuantas películas bastante interesantes. Siempre se salva alguna por ahí.
Naturalmente, porque hay que recordar que se trata en realidad de un festival de cine europeo, y es bueno aplaudir estas iniciativas porque muchas veces la distribución no es la apropiada y siempre es conveniente que se hagan este tipo de... que a través de este tipo de vías podamos encontrar títulos alternativos.
Sin demorarnos más, vamos a empezar ya directamente con la primera película que queremos comentar. Los muertos no se tocan, nene.
Bueno, pues Los muertos no se tocan, nene, es ni más ni menos que el homenaje póstumo a Rafael Azcona, que es el guionista, en realidad es co-guionista de este título. Es una adaptación de una novela suya, homónima, y realmente constituye como el cierre de la trilogía, tardíamente, de la trilogía que comenzó con El pisito y El cochecito. Esas míticas y gloriosas películas de los 50 y los 60, perdón. Y aquí pues vemos la misma tónica. En este caso contamos con la dirección de José Luis García Sánchez, que tiene como pauta, como sello de distinción, crear como comedias muy erótico-festivas, rodeadas de una aureola, sobre todo, muy coral, muy coral. Y efectivamente, aquí tenemos también esa coralidad.
Bueno, la verdad es que yo creo que la película han recogido muy bien el espíritu de Ascona. Y bueno, el guión fue una película que no se pudo rodar en su momento por la censura. Y yo creo que han hecho muy bien en rodar la ola.
Aunque... Bueno, más vale tarde que nunca. Y además, sí, es muy interesante el juego, el metadiscurso, ¿no? De hablar de los muertos. Toda la película realmente no es ni más ni menos que el ritual de una ceremonia póstuma, ¿no? Todo gira en torno a un cadáver y a partir de ahí pues van sucediendo unos hechos y unas relaciones pues de lo más sarcásticas y de lo más esperpénticas.
Así es.
Y realmente vamos directamente con las declaraciones de José Luis García Sánchez, que le preguntábamos si de alguna manera estaba aquí intrínseca el espíritu también de José Luis García Berlanga y otro grande genio del cine español, y nos contestaba esto.
La primera pregunta es sobre el estreno de esta tarde, Los muertos no se tocan, nene. En cierto modo es también un homenaje al gran Rafael Ascona, pero quería preguntar si no está también la figura de ese otro gran genio que fue José Luis García Berlanga, sí, en el espíritu de la película.
Sí, bueno, si la ves la película, verás que no solo está Berlanga, está Pepe Isbert, está López Vázquez y está Rafael Aparicio, con otras caras, porque hay otros actores, pero esa manera de hacer, que es, bueno, pues el sainete evolucionado, el sainete puesto al día de ahora, eso que es Berlanga, y que además de ser Berlanga es Arniches, además de ser Arniches es Valle Inclán, y además de ser Valle Inclán es Rafael Ascona, esa mezcla que podríamos llamar la cultura narrativa, dramática española, está Berlanga sin ninguna duda.
Pero no solo pudimos hablar con José Luis García Sánchez, porque hubo también otro invitado de gala con quien tuvimos el honor de charlar.
La oportunidad de acercarnos a hablar con Carlos Iglesias, que ha protagonizado esta película de Los muertos no se tocan, nene, y nada, muy bien, porque fue un honor charlar con este director, que es fantástico, bueno, no solo actor, sino director de Hispansi y un Franco 14 pesetas.
Estamos aquí con Carlos Iglesias, que le vamos a preguntar brevemente, bueno, por su intervención en la película Los muertos no se tocan, nene, que bueno, ¿qué tal? Ha hecho un papel magnífico, se ve que supongo que te habrás inspirado en alguno de los actores o de los maestros de antaño, y bueno, ¿cómo ha sido tu proceso de preparación de este papel, que es tan fantástico?
Pues bueno, el proceso ha sido más sencillo de lo que yo me esperaba, porque un poco lo que se ha explicado en la rueda de prensa, esa improvisación que pedía también de alguna forma el director, que al parecer es la que tenían los actores de aquella época, a los que se les dejaba cuerda larga para que soltaran un poco su esencia, pues ha ido por ahí. Obviamente sabía que el personaje tenía que ver con un brigada chusquero, un hombre gris, un hombre calzonazos, absolutamente comido por la familia de su mujer, y que se daba la circunstancia de que el abuelo de la familia moría en la casa. A partir de ahí, pues un poco el personaje se fue creando día a día con las situaciones lógicas una vez que tienes metido en el personaje en el estómago, ¿no?
Bueno, y además, bueno, además de ser un fantástico actor, ya has puesto detrás de la cámara como director y bueno, has sido también guionista, perdón. Entonces, me gustaría preguntarte, porque realmente es un trabajo realmente difícil de, por un lado, ser guionista, estar metido dentro de la historia y luego ponerse detrás de la cámara y visualizar las historias de fuera. Para ti, ¿cuál es la función quizás, bueno, de estas tres profesiones que tienes, digamos? ¿Cuál es la faceta que más te cuesta o la que menos, la que más a gusto te sientes?
Yo creo que los demás consideráis que es más difícil de lo que es en realidad, porque la gran ventaja es que la misma idea está en las tres profesiones, en el guionista, en el director y en el protagonista o uno de los actores principales, ¿no? Entonces eso es muy positivo y eso tiene mucho valor dentro de un cine donde difícilmente, a veces ocurre que difícilmente se encuentran en el mismo lugar el director y el actor o el guionista, quiero decir, que uno no entiende la propuesta del otro. En el caso de que uno sea las tres cosas, eso no se da. Con lo cual, ahí ya tienes un terreno andado que es una gozada, ¿no? Cuando se produce.
Y bueno, ¿y de algún proyecto actual estás pensando en dirigir algo otra vez? O
estamos intentando sacar un proyecto muy bonito que sería la segunda parte de un franco 14 pesetas que se llama Un franco 20 pesetas, ya somos turistas. Y si lo conseguimos, pues estaríamos rodando el verano que viene.
Bueno, pues Carlos, no te quiero molestar más. Nada, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
The Milan de Cross es una de las películas que creo que más nos ha impresionado, por lo menos en cuanto al apartado visual. En esta película se nos cuenta la historia del cuadro de Cristo cargando la cruz de Peter Bruegel. Y bueno, visualmente es espectacular. Cómo cuida perfectamente, mediante técnicas digitales, introduce a los actores dentro de este cuadro. Y claro, gracias a la fotografía se consigue exactamente la misma luminosidad, la misma coloración que tiene el cuadro. Eso realmente es algo impresionante. La película, bueno, en cuanto la vi ya supe que se tenía que llevar el premio especial del jurado. Eso era algo obvio. Se lo ha llevado, por supuesto. Y bueno, visualmente me parece una película espectacular. Un poco pesada a lo mejor, pero visualmente
a mí
maravillosa.
Me ha parecido increíble. O sea, es que ni siquiera he echado en falta el guión ni nada, porque solo con la visión ha sido algo más que suficiente.
Muy cierto.
Y vamos, y destacar también, el director no pudo ir a recoger el premio porque estaba en Massachusetts, además, dando un seminario explicando sobre las técnicas que por lo visto han sido bastante complejas e innovadoras.
Yo voy a hacer un comentario muy insustancial y muy chorro, lo siento, pero yo cuando veía esa película lo único que pensaba, qué pena que no haya venido Rutger Hauer aquí a Sevilla.
Cierto es. Bueno, al parecer se ha llevado varios años realizando esta película, sobre todo en postproducción, creando este apartado visual que, como ya hemos comentado, es impresionante. En mi opinión, no es de las mejores del festival, pero está muy bien, merece la pena. Y desde luego es una experiencia visual muy innovadora, muy impresionante. Merece mucho la pena, es algo muy curioso, muy curioso. Qué buena música y qué mala película. El Abre. Bueno, al parecer es una de las películas que traían más bombo detrás, ¿no? Pasó por Cannes, gustó mucho al parecer. Y claro, yo tenía la impresión de que iba a salir algo realmente interesante. Era de las que tenía más expectativas y me llevé un fiasco tremendo. Me parece una película vacía, ridícula, carente de interés. Y bueno, contaré un poco de qué trata. Un señor medianamente mayor encuentra a un joven inmigrante ilegal que está persiguiendo a la policía y cómo le acoge en su casa y de esta forma le intenta ayudar a escapar de París, que es lo que él intenta conseguir. A mí personalmente no me ha gustado. Me pareció una película que tenía algunos momentos muy divertidos, muy graciosos, pero sobre todo gracias al guión, que el guión también me parece bastante pésimo, pese a todo. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Decidme vuestra opinión.
Pienso, por un lado, es un relato cariñoso. No está tan mal. Vamos, he visto otras películas peores. Pero no es una película que tampoco salgas con la sensación de decir es muy mala. Tampoco es eso, creo yo. Es un relato amable y simpático y cariñoso de una historia, ¿no?
Claro, aquí la cuestión de fondo son las expectativas creadas. La película efectivamente es muy ingenua, es muy inocente, muy bonita en el sentido clásico, ¿no? De happy end y todo eso, todo acaba muy bien. Y realmente el problema es eso, que se han creado unas grandes expectativas que realmente no se ven por ningún lado porque no te aporta nada que no se haya visto cientos de veces. Lo único singular, para mi punto de vista, es el protagonista, que sí consigue un cierto carisma en su interpretación. Y poco más.
Yo no diría tanto, ¿verdad? Es que Aki Kaurismäki, por lo que he visto por ahí, ha hecho otras películas también buenas. No he visto ninguna más de este caballero. Pero creo que el principal problema casi eran los actores. Me sentía medianamente estafado porque no sabía si que lo que intentaba conseguir era eso o es que realmente los actores eran terribles. Me parecían unas actuaciones sosas, vacías y en ningún momento llegaba a impresionarme lo que estaba viendo, ¿no? De hecho, en ningún momento me pareció que fuera a haber algo interesante, cierta tensión, cierto. No, al final se arregla con un Deus ex machina.
Fíjate que incluso esa en la trama, esa subtrama con respecto a la mujer del protagonista, que también acaba bien, hace que ya directamente digamos, mira, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, es una cosa u otra, pero se salta un poco la regla de lo que es. Vamos a hacer algo pastoso, pastoso, pastoso.
Es muy real en cuanto a esos términos.
tenemos que ir pasando ya, por desgracia para nosotros, a hablar de la mejor película según el jurado del festival. Siempre feliz. Pues feliz, poco feliz me dejó esta película. Hora y media de gracietas. La película es simpática porque la película no es mala realmente. De hecho, es de sencilla. Pero por lo general simplemente se queda en eso. Es una película en la que echas hora y media de risas y a tomar fresco. Termina la película, te olvidas en 5 minutos porque de hecho fue terminar de verla. Y mientras acaba de entrar para la siguiente película me olvidé de que acababa de ver. En ningún momento se me ocurrió que le fueran a dar el premio a este, para empezar porque la había olvidado.
Pero Pedro, es que eso, teniendo en cuenta el nivel que ha habido, en algunos casos es incluso una virtud, porque hay otras películas que no puedes olvidarte, en concreto de los familiares y antepasados del director, con lo cual...
Cierto es, y hablaremos de algunas películas que realmente nos parecieron un martirio chino.
Bueno, temático de FM, el programa más over destroyer sobre el Festival de Cine de Sevilla, ¿no?
Si no,
bueno,
haces una película, oye, mejor que te quedes en tu casa.
Las acreditaciones ya las podemos romper directamente.
Yo tengo que decir una cosa, en esta edición yo he tenido la suerte de coincidir con películas más buenas que en otras ocasiones, ¿eh?
Eso es cierto, la pasada fue realmente nefasta para mi sistema inmunológico.
En otras ediciones el promedio era 6 malas y una buena.
Pero bueno, la historia de Siempre Feliz, por lo menos para que sepáis a qué hoja tenéis. Dos familias, familia 1, familia 2. La familia 2 se muda al lado de la familia 1, se conocen, jiji, jaja, que bien parece al principio, y la mujer de la familia 1 se enrolla con el marido de la familia 2, mientras que a la vez el marido de la familia 1 se enamora también del marido de la familia 2. Vaya, huele un poco incluso a Woody Allen, pero no, la verdad es que tampoco consigue eso. Te ríes unas cuantas veces y hay momentos en los que salen un terrible cuarteto vocal que lo que hace simplemente es fastidiarte y romperte el ritmo, si es que eso es posible.
Pero qué guarrete, ¿por qué le han dado el premio?
Exacto, no lo entiendo. Habiendo las películas que había, no entiendo cómo se han dado a esto.
Es una película que no llegué a ver y además que no era una de las películas destacadas. A mí me sorprendió muchísimo cuando le dijeron que era, le dieron el premio a la mejor película. Y bueno.
Bueno, la verdad es que tengo la sensación de que me has contado el argumento de Enredo, la serie de los 70.
Pues casi que sí, simplemente...
Bienvenidos a Enredo.
Es una comedieta de enredos simpatiquilla, porque por lo menos se agradece que no sea un muermazo como otras que hemos visto. Sí. Pero pese a todo, no se merece el premio en absoluto. La que puede que sí se mereciera el premio y que se llevó absolutamente nada fue Alf. Bueno, con esta música tan impresionante vamos a dar paso a Alps, la película impresionante, pero bueno, ciertamente supongo que la mitad del público que vaya a verla dirá que es pura basura y supongo que puede acertar, y la otra mitad diremos que es una obra maestra y también acertaremos, así que no me atrevo a recomendarla al 100%. ¿Merece la pena verla? Pues por supuesto que sí. Que puede que nos guste, puede que también, pero puede que os encante. Yo tardé bastante tiempo en darme cuenta que lo que acababa de ver era una maravilla. Y bueno, la verdad es que la vi por la mañana y hasta por la tarde no empecé a apreciarlo.
Cuéntanos, grosso modo, en qué consiste el argumento de esta película, sin desvelarnos tampoco gran cosa, pero alguna pincelada, algo que...
No quiero desvelar mucho, pero bueno, ahí va un poco lo que es la idea general. Un grupo de... una especie de... bueno, de agencia que se encarga de que meter a un actor en la en una familia en la que se ha perdido recientemente a alguien y interpreta el papel de un difunto. De esta forma, lo que hace es que resulte más llevadera la pérdida de un familiar, ¿no? El actor se mete dentro de su papel, recoge toda la información que pueda sobre su entorno y, a partir de ahí, crea ese personaje difunto. ¿Qué pasa? Que la protagonista de nuestra película se queda totalmente obsesionada, se queda vacía por dentro. Alps habla de la muerte, pero no solamente de la muerte terrenal, sino la muerte en vida. Cuando te quedas totalmente vacío y al llegar a tu vida normal no tienes nada de lo que hablar. Entonces, de esta forma, se empieza a introducir dentro de los fallecidos. Y de esta forma empieza a crear su vida a través de personas muertas, lo cual es algo terrorífico.
Pero Pedro, ¿cuánto duró la película?
Dura hora y media, es muy cortita pese a todo.
Pero contundente, ¿no?
Contundente, muy contundente. Pero a pesar de todo tiene muchísimo humor negro, tiene unas actuaciones...
También.
Unas actuaciones muy sosas, en realidad, pero esto sí realmente lo busca el director, no como el Abre, que sabe Dios lo que qué puñeta está buscando el Kaurismäki este.
pero a lo que me refiero, realmente consigue un impacto increíble. Desde luego, Indiferente no deja la película. O sabes despotricando que es una soberana basura, o es una maravilla. De hecho, la película se mueve entre constantemente entre estos dos terrenos. O maravilla o basura. ¿Qué puedo decir? A mí realmente me apasionó muchísimo. Y Yorgos Lanthimos, que es el director, que también consiguió mucho prestigio a través de Canino, que bueno, la crítica de Canino también podéis leerla en nuestra página web, además de la de ALS y la de todas las películas que vamos a comentar y en este programa. Bueno, no puedo hacer otra cosa que recomendarla.
Pues muy bien.
Con todo lo dicho, por supuesto, pero ahora la que sí podemos recomendar, que sabemos que a todo el mundo le va a gustar, o debería por lo menos, es The Artist. The Artist. The Artist es una maravillosa película que nos muestra un juego metacinematográfico divertidísimo, ingenioso, valiente, muy interesante. Bueno, básicamente, ¿qué nos cuenta en The Artist? The Artist es una película muda de por sí que nos cuenta la historia de un actor de cine mudo que está en la cumbre de su carrera y que de repente, al llegar el sonoro, como él dice que eso es una chorrada, que él no piensa pasar por el aro, se va a tomar viento fresco. De esta forma, también conoce a una actriz joven que está empezando a introducirse en el mundo del cine y cómo rápidamente ella sube en esto del cine sonoro. Entonces, mientras uno sube, otro baja. Entre los dos se crea una maravillosa relación. Realmente se enamoran en unas cuantas tomas, literalmente, como podemos ver en la película.
Pedro, ¿tú crees que nosotros hubiéramos triunfado en la radio muda? ¿O pues, nos hubiéramos ido al garete con la radio sonora?
Estoy seguro que sí. Tenemos mucho humor físico.
Sí, sobre todo tú, Pedro, porque hablando de una película eres brutal, ¿eh?
Desde luego que sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir de The Artist? Bueno, es una película maravillosa.
Es maravillosa, hay que destacar la interpretación de los actores, que es formidable. La verdad que en estos tiempos que nadie se ha criado con el cine mudo, hace una interpretación de cine mudo en esa calidad. Y bueno, y el perrito. Que,
el perrito, supuesto, todo el mundo lo destaca.
Es maravilloso.
Pese a todo, a mi entender, le sobran como unos 10 minutos.
Bueno,
creo quizás, que se me hizo un pelín larga. No vamos aquí a besarle el culo totalmente al director y a los actores, a todos. Está muy bien, desde luego que sí, es una gran película. De hecho, hace poco fui al cine y esperando para entrar, escuché a dos tíos que estaban por allí charlando que The Artist era una basura. Me reí por no llorar y estuve a punto de saltar.
¿Tuviste ese momento Woody Allen en Annie Hall, en la
sí,
cola
de hecho
del
lo
cine?
Estaba pensando, sería la leche sacar a todo el reparto de detrás del cartel que están señalando de The Artist y liarle...
Me parece brutal, hemos sacado ese momento de Annie Hall dos veces en dos programas consecutivos, es brutal. Pero y habrá que sacarlo en cada programa.
Exacto.
Bueno, la verdad que de arte también hay que mencionar lo de los planos, porque hay planos que son brutales, ¿eh?
Realmente
hay,
consigue
no, no
todo
lo, decir, pero hay unos efectos.
Toda la estética del cine mudo de por sí la plasma perfectamente, lo que es la fotografía, lo que es la actuación, lo que es la dirección, todo de una forma formidable. Y de hecho, este juego metacinematográfico, que es casi nos recuerda a tiempos modernos, lo hace de forma maravillosa en unas cuantas escenas, que por ejemplo la de El sueño es genial. Luego también encontramos otra escena, la escena final, que también es genial. No la voy a desvelar, pero bueno, ahí queda también. Y cómo dejan claro desde un inicio que la película es muda. Una escena en la que debería haber aplausos, pero no hay. No digo más. Simplemente merece la pena verla. Muchísimo. De hecho, dentro de muy poco la van a estrenar en diciembre, a mediados de diciembre. Y ahí ya podéis tiraros de cabeza a verla porque merece la pena, sin duda alguna.
Y además la oportunidad de poder ver una buena película por fin, que no es ni de sangre, ni de tiroteo, ni nada, sino que sales con una sonrisa. Eso es.
Exacto, te deja muy buen sabor de boca. La que no deja buen sabor de boca es la maravillosa y posiblemente la mejor del festival, Shame. Bueno, ahora sí estamos hablando de palabras mayores. Ya dejémonos de buenas películas y hablemos de obra maestra. Obra maestra porque... Sí, de la misma forma que puedo tirar por tierra basuras que hemos visto, también podemos encumbrar maravillas como esta.
Why not?
La verdad que es una película que todo el mundo está de acuerdo que es una gran película. No he escuchado ni una sola crítica negativa acerca de ella.
Brutal. Y mira que el tema, en principio, parece insustancial. Un tipo que tiene adicción sexual, ¿no?
Bueno, básicamente en la historia lo que se nos cuenta...
Es aparentemente el tema, pero realmente no es el tema.
Tiene mucho más. Brandon es un neoyorquino joven que está completamente obsesionado con el sexo. De esta forma, es incapaz de demostrar cariño a nadie. Es incapaz de mantener una relación y constantemente se está acostando. Va de cama en cama con diferentes mujeres, pero es incapaz de demostrar nada. Es terrible, es un retrato duro, triste.
La historia de un hombre sin alma.
Exacto, es totalmente vacío. Ni siquiera cuando llega su hermana es capaz de ayudarla. Su hermana Sissi llega a su casa y le pide hospedarse allí durante unos cuantos días, y él se lo hace prácticamente todo imposible. Es un retrato desgarrador. A mí, desde luego, me dejó totalmente destrozado. Increíble.
La historia es el reflejo de una sociedad repleta de individuos que tienen una absoluta incapacidad para tener lazos afectivos. Y esta es la realidad del día de hoy en las sociedades modernas, las sociedades tardocapitalistas. Y es realmente el gran problema de nuestra existencia en el día a día cotidiano.
Bueno, en mi opinión, sin duda alguna, esta película debería haberse llevado mejor película, y lo grito aquí porque es que me parece indignante que se hayan dado a Siempre Feliz como para dársela a Shane. Por otro lado, sí se ha llevado mejor director para Steve McQueen, que no es el actor, es ahora el director que ha hecho Hunger, que también dicen que es muy buena película, que dentro de poco veré y comentaré con vosotros. Y bueno, también en el terreno de la actuación, desde luego se ha llevado el premio a mejor actor Michael Fassbender, que hace un papel espectacular, porque totalmente espectacular, y Carey Mulligan, que es muy joven y mantiene perfectamente el tipo en esto.
Decir que, bueno, Michael Fassbender, porque es de origen alemán, comparte el premio con el actor de Si no, nosotros, ¿quién? Que ahora mismo no recuerdo su nombre, la verdad. Y decir que este tipo...
Agustín.
Este tipo, Michael Fassbender, es una auténtica bestia interpretativa. Realmente su trabajo es inenarrable. ¿Cómo justifica las acciones de un tipo que verdaderamente no tiene alma? Pero al final, de alguna manera, se deja entrever esa relación extraña con la hermana, que es la única que lo empuja. Realmente la hermana es el personaje que tiene vida, que lo intenta llevar hacia la vida, lo intenta arrastrar hacia o arrancar de ese halo de negritud, pero finalmente el destino trágico los envuelve a todos, ¿no?
Lo que es increíble es la elegancia de la dirección y cómo de esta forma no cae en la casquería pese al tema que está tocando, incluso metiendo escenas relativamente explícitas de sexo y de desnudos. La película se desenvuelve con una maestría espectacular. Es una obra maestra, merece la pena verla. Por Dios, si llegan a estrenarla aquí, no os la perdáis. No os perdáis ver buen cine, por Dios. No nos hagáis esto, no os hagáis eso.
Pero vamos a hablar ahora de otras películas que no eran tan excelentes.
Bueno, vamos a comenzar porque aquí ya me quiero desmadrar totalmente. Madre de Dios, Code Blue, ¿quién puñetas puede aguantar eso? Insufrible, una película que se cree súper inteligente, súper alternativa, súper guay, súper profunda, pero es una película chorra, que no consigue absolutamente nada, un vacío, un tostón, unas escenas que supuestamente intentan ser muy impactantes, pero a mí me pareció que eran ridículas por el hecho de que es que ya llevarlo al máximo extremo. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me dejó la peor sensación que me dejó cualquier película, me sentí violado.
Fíjate que yo hay momentos donde consideraba, después viendo Shane, que Shane es un poco lo que quería ser el Club Blue, pero bien hecho.
Exacto, forma. Es muy... Hay que comparar ambas películas porque Code Blue es simple casquería y estupideces frente a la elegancia que tiene Shane. Bueno, pasando a otras películas, otra interesante, al contrario que Code Blue, es Elena. No le hemos dado mucha repercusión, pero es una película rusa bastante interesante. Ante lo que tenemos, un pequeño audio que creo que podemos escucharlo ahora.
Bueno, un audio de Elena que lo meteremos, bueno, creo que ya, ¿no?
Sí, la entrega mejor.
Hablar español lo tiene como cosas pendientes y cree que el español es uno de los idiomas más sensuales que existe. Agradece al jurado hablar de este premio, me siento muy feliz, está muy honrada, y cuando leyó el guión por primera vez inmediatamente supo que quería hacer con él porque era una gran aventura, película además a la que había dedicado todo su corazón y todo su cuerpo. Quiero agradecer al equipo de producción de la película y a Úrsula Antonia, a su directora, una mujer valiente, y le agradece también por haberse elegido para formar parte de la universidad. Muchas gracias y adiós.
Bueno, como me quedé con la palabra en la boca, esa era la entrega mejor actriz, bueno, que fue ex aequo para ambas actrices. Y aparte de esto tenemos que comentar Oslo Logo 31st, una película muy buena, merece muchísimo la pena si conseguís verla. Tiene muy buenos diálogos, es muy dura, es impactante y tiene mucha elegancia en cuanto a la realización.
Bueno, aclarar quizás que el audio que hemos escuchado en realidad corresponde a la entrega de premios de la mejor actriz, que fue Bien de Mool por Code Blue. Un pequeño lapsus. Y bueno, vamos con otro audio. Vimos también un documental interesante que era Mercado de Futuros.
Tal, bastante largo, pero bueno.
Sobre la crisis inmobiliaria y la crisis capitalista en general. Sí. Y luego también acudimos a lo que fue el pase de prensa de Las Olas del director Alberto Morais, del cual tenemos declaraciones.
En primer lugar, agradecer a Javier poder presentar en España el estreno de la película Las Olas y estar junto con Carlos y Laya, que me han dado mucho en la película. Esta es una película de viaje, le llamo yo, prefiero llamarlo una película de viaje, en relación a diferencia con el concepto de road movie. Es una película de un hombre que ha vivido toda su vida una vida gris, dañada por una herida no cerrada hace 60 años, y que vuelve a un lugar para saber si puede resolver o no algunas de las cosas que tiene.
Bueno, ¿y qué podemos decir? Ya vamos a hacer un pequeño balance final sobre todo lo que hemos visto aquí. A mí, la verdad es que me ha gustado por lo general la mayoría de las películas. Pensaba que iba a salir despotricando de prácticamente el 90% de lo que viera. Y la única que realmente me ha parecido terrible ha sido Code Blue. Y de todas formas siempre se agradece poder ver una película realmente mala para poder despotricar a gusto. Luego también hemos tenido obras maestras como ha sido Shame, la maravillosa de Artie, la que a mí me ha fascinado de Alps. Y bueno, por lo demás, en cuanto al festival, la organización ha sido bastante deficiente, por lo general suele ser muy caótica, llevan solo 8 años, necesitan mejorar muchísimo, y la verdad es que creo que lo que hace falta es, por lo menos, mejorar en cuanto a las proyecciones, porque ha habido constantemente fallos, se ha parado la proyección como 50 veces, los subtítulos no coincidían, se iban totalmente, algo terrible. Por lo demás, como parece ser que hay rumores de que acabe yéndose al traste, quiero decir que me gusta muchísimo el festival, pese a todo, pese a todo lo que he despotricado, y que merece muchísimo la pena que se siga fomentando esta idea.
Yo he disfrutado muchísimo con el festival y esperemos que siga, que continúe.
Y bueno, yo simplemente decir que a pesar de todo, creo que estas iniciativas hay que apoyarlas, porque muchas de estas películas normalmente no las podríamos ver en distribución comercial. Exacto. Porque no llegan.
Sí,
aunque luego resulte que la veamos y no nos interesen, pero por lo menos tener la oportunidad.
Bueno, ahora vamos a ir ya a la sesión de videojuegos, que aquí el amigo Pablo está deseando de pasar. Y aunque ahora vamos a hablar de algo muy comercial, sí vamos a hablar de otra obra maestra, Skyrim.
Pero hay uno al que temen. Su nombre es Dovahkiin, ¡el nacido del dragón!
¡Puede ser! ¡Creo que sí! ¡Forjado por un dios! Creo ver ante mí un nuevo Elder Scrolls. Marcho ya a realizar hazañas a tu Tiflén. ¡Chao mamá! ¡Chao papá! ¡Y chao al sexo también! ¡Digo adiós! ¡Azeroth! ¡Hasta nunca, Hyrule! ¡Se acabó! ¡Albion no es un ultimátum! ¡Juegos no quiero más! ¡No me quiero mentir! ¡Cuando empiece mi cruzada en tierra de Skyrim!
Hay juegos que marcan generaciones. Hay juegos que se convierten en clásicos desde su primer día. Hay juegos que son hitos. Y el que os traemos hoy, con seguridad, es uno de ellos. Queridos oyentes, bienvenidos a las landas de Skyrim.
Y
Bueno, un saludo muy fuerte a Baxter Young, que ha sido el intérprete de esa canción que hemos escuchado al inicio, y por supuesto a Harry Partridge, que fue el creador de la versión original. Pero vamos a dejar el hype de otros, vamos a empezar a hablar del hype nuestro, porque estamos que nos salimos, ¿verdad, Rafa?
Y podemos decir que bienvenidos al friquismo más absoluto, porque si alguna vez nos pasamos de gafapástico, yo creo que en esta ocasión estamos entrando en el terreno friki más absoluto, viendo convulsionando y a punto de llamar a los servicios sanitarios para que atiendan aquí a dos locutores.
Además, Dios ha sido mío. Literal, porque mientras que vosotros no nos podíais escuchar aquí, yo estaba interpretando la canción en mudo, así que
sí, ha sido terrible.
Quiero decir, ante toda la audiencia, que estamos ante una de las obras maestras que ha tenido esta generación del videojuego, sin duda alguna. Si yo tuviera que elegir a día de hoy dos de las obras que han marcado por lo menos mi experiencia como jugador en todos estos años que he tenido Xbox 360, también PlayStation 3 o incluso Wii, yo diría que a espera de probar Skyward Sword, que parece que apunta a maneras, yo diría que Skyrim y Bastion, un juego que precisamente nadie esperaba nada, ni seguramente nadie espera nada, yo diría que son los juegos que más me han marcado toda mi experiencia como jugador. Y creo, y sigo creyendo, que esta entrada que le hemos dado con ese pedazo de canción doblada por el amigo que, bueno, que encima estuvimos hablando con él y tal, y bueno, no pudo estar en el programa, pero bueno.
Baxa Young, a ver si podemos conseguir que venga algún día.
A ver si podemos conseguirlo. Y nada, pero Skyrim, The Elder Scrolls 5, Skyrim, la quinta entrega de una de las sagas más importantes de la historia del videojuego.
Con todo Morrowind, con Oblivion.
Todo es importante para Elder Scrolls. Historia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos cuenta este nuevo Elder Scrolls? Pues simplemente nos vamos a poner en la piel de uno de los pocos herederos de una antigua tradición que era la sangre de dragón. Una especie de señal de ADN que lo que te van a hacer es que vayas a poder hacer una serie de características que los dragones desde tiempos inmemoriales pues transmiten en nuestra propia sangre, ¿no? Y ese rito, ese tipo de creencia, se mantiene a día de hoy en este mundo de Skyrim, en el norte de todo el mundo de Elder Scrolls. Bueno, al parecer seguiremos, nos daremos cuenta de que somos el Dabaqin, una especie de persona que tiene que liberar al mundo de un dragón malvado llamado Alduin. Y nada, no queremos decir nada más de esta historia, una historia que te atrapa desde el primer momento que estás jugando. Simplemente maravilloso.
Pero lo importante no es la historia, por supuesto, porque realmente, como pasa en todo Elder Scrolls, la historia te la construyes tú mismo. Directamente Dovahkiin no tiene una forma definida, tú te lo construyes como tú quieras, incluso puede no ser nórdico directamente. Queda, incluso puede ser un hombre lagarto, ¿verdad,
Rafa? Podemos poner un hombre lagarto, un bárbaro, todas las razas que tenemos dentro del mundo. Porque es verdad, al igual que Oblivion tenía un sistema de creación de personajes que lo único que podíamos crear es a un bicho de un espacio exterior, ET o similares, porque siempre te iba a quedar una especie de alien amórfico. Elder Scrolls 5 Skyrim ha conseguido, personalmente creo que la perfección dentro de los sistemas de creación de personajes dentro de este tipo de títulos. No nos va a quedar, bueno, a menos que queramos hacerlo, no nos va a quedar un personaje ni amórfico, no nos va a quedar un personaje extraño que nos dé asco verlo. Por cierto, mi personaje de Oblivion daba asco verlo porque nunca conseguí que pareciera humano. Me tuve que crear una nueva partida para que el que viniera por predefinido lo dejara. Pero en fin, una auténtica maravilla, pero la jugabilidad de Oblivion no se basa en un creador de personajes. La jugabilidad de Oblivion se basa en que es imposible, bueno, imposible no, siempre hay gente que lo hace, pero es casi imposible poder abarcar todo lo que te ofrece este juego. Estamos hablando de un juego que todo lo que ves, todo lo que tocas, puedes utilizarlo. Ves un libro en una estantería, puedes leerlo, ves otro. Son 200, yo que sé cuántos libros, es increíble. Una jugabilidad que encima te va a apoyar pasear por un mundo vivo, tenemos que ir a lo mejor a una misión en el quinto pino del propio mundo y diríamos, bueno, vamos a tener que coger el caballo y llevarnos durante 1.000.000.000 de horas cabalgando, pero nos encontraremos con una misión en medio, con otra. Increíble esta jugabilidad.
El resultado, que te pierdes en el mundo del Elder Scrolls 5, pero por suerte en Skyrim no pasa eso, porque por fin tenemos un guía. No es tampoco una Teresa de Fable, no nos va a marcar el camino del todo, pero sí que por lo menos no nos perderemos. Y que si te quieres perder, pues también queda en tu mano, por supuesto.
Es que eso es lo maravilloso de Skyrim. Coge todo lo bueno que de Oblivion, que no es poco precisamente, Oblivion es un juego de notable muy alto, pero Skyrim consigue coger todos esos mismos elementos y comprimirlos, aunarlos dentro de un todo que es prácticamente perfecto. Digo prácticamente porque el juego personalmente no creo que sea de 10, porque pocos juegos son de 10 en la historia de este mismo, de un arte que tiene muy pocos años.
Rafa, pero se le va acercando. Sincérate, no quieres poner el 10 a ningún juego.
De momento no quiero poner el 10 a ningún juego. De lo mejor que he jugado en esta generación, diría que es Bastion Skyrim y está muy alto dentro de mi tope. Pero de momento creo que nadie se ha merecido un 10 real dentro de esta generación, dentro de toda la historia del videojuego. Pero bueno, continuamos. La jugabilidad, estábamos diciendo, es una jugabilidad casi inabarcable dentro de todas las posibilidades que tenemos de este mundo. Podemos incluso casarnos, podemos tener, yo qué sé...
No te puedes divorciar, eso sí.
Bueno, bueno, sí, te puedes divorciar, bueno, hasta que la muerte lo separe, ¿no? Y entonces, bueno, eso es rápido. Dentro de este mundo no queremos fomentar cosas malvadas dentro de monotemático, pero así es la realidad dentro del juego.
Son vikingos, ¿qué esperas?
Tenemos de todo. Es que me da miedo poder decir cualquier cosa de la jugabilidad porque todo es prácticamente hacer. Sí, voy a centrarme en los combates porque es bastante interesante. Como nos planteó ya Elder Scrolls 4 Oblivion, tenemos un sistema de combate que mezcla la magia con el poder más cercano, o sea, de cuerpo a cuerpo. Pero en esta vez...
¿Recuerda Bioshock algunas veces en la pantalla? Como sí. Vas con una mano llena de magia y la otra con una espada.
Exactamente, pero esta vez sí nos podremos podremos diversificarnos un poco más dentro de lo que viene a ser todos los estilos de lucha.
Podremos centrarnos también y desarrollarnos personaje muy centrado en algún tema.
Pero en Oblivion, a menos de que fueras bastante bueno poniendo estadísticas, era bastante complicado diversificarte. En este juego, digamos que... te lo pones más cerca del jugador, lo cual desde mi punto de vista es todo un acierto.
Resumiendo, que Oblivion era un libro de rol tochaco enorme, o varios incluso,
y
en cambio Skyrim es un juego mucho más accesible, mucho mejor ordenado, mucho más minimalista incluso, hasta los menús son muy minimalistas.
Yo diría, siguiendo por tu mismo estilo, diríamos que es un libro de rol, pero con un buen máster.
Hay una pregunta que ahora mismo está en el aire que nos lanza la audiencia de manera casi telepática. Hay un sentimiento, un rugir... Y es que nos piden que os preguntemos, ¿cuánto hace que no besáis a una chica?
Con Skyrim creo que no me hace falta, ¿eh? No, en serio, ya hablando...
No lo dudaba, no lo dudaba.
Bueno, continuando con uno de los apartados que a lo mejor en su momento, cuando salió Elder Scrolls 4 Oblivion, no fue realmente un problema, pero que rápidamente se desfasó con juegos como Gear of War 3 o cosas similares, es el apartado gráfico. Skyrim sufre ese problema que tenía, por ejemplo, Fallout 3, Fallout New Vegas o incluso...
Fallout 3.
O el citado ya Oblivion. No, estamos hablando de que ya Bethesda ha aprendido de sus errores, nos ha dado un excelente apartado gráfico totalmente adaptado a un mundo tan inmenso, tan gigante, tan...
Como el de Fallout 3, ¿no?
Estamos aquí riéndonos de Fallout 3 y es otro de los grandes, ¿eh? No, pero...
No lo dudo.
Directamente incluso se dice que Skyrim es Fallout con espada.
Sí, bueno, no quiero meterme ya
en ese todo está relacionado, sables, espadas, falo.
Pero bueno,
grande,
un apartado gráfico que yo creo que todo el mundo va a poder disfrutarlo. Vuelvo a decirlo, esto no es precisamente Uncharted, esto no es precisamente Gear of War 3 y ni mucho menos Crysis. Un gráfico que acompaña perfectamente con los tiempos en los que corren, un gráfico que nos va a hacer deleitarnos de cada uno de los momentos en los que estamos en esta aventura. Personajes muy bien detallados, escenarios que están hasta la obsesión, totalmente creados de forma pormenorizada. Es una verdadera maravilla.
Y además unos escenarios que te envuelven, porque, hombre, en Oblivion eran más habituales, bosques, campos, caminos, pero aquí estamos hablando de praderas nórdicas, de tundras, estamos hablando de taigas. Me ha gustado. Te sientes en Invernalia, y además hay un sitio
bueno,
que se llama así.
Hay un Invernalia. Estamos hablando de, encima, lo que estaba diciendo, un mundo vivo. Nos podemos encontrar dragones, nos podemos encontrar...
Osos.
Bueno, mamuts gigantes, osos, gigantes...
Trolls.
Es una cosa totalmente brutal que nos va a hacer disfrutar de...
Vikingos cabreados.
Sí, sí, es que nos va a hacer disfrutar en cada momento.
Esto lo coge un guardia forestal por delante y es que lo goza, ¿no?
Sí, bueno, imagínate...
Esa diversidad, ¿eh?
Bueno, el oso Yogi se volvería loco. Pero bueno, y qué hablar de uno de los apartados que más nos ha fascinado, si es que nos podía fascinar algo más, que es la música. Una banda sonora que nos llega desde el primer momento que vimos el primer tráiler y que ahora mismo está sonando por detrás y con el que hemos empezado este análisis porque es absolutamente brillante. Encima, el juego se acompaña de un doblaje al castellano que, bueno, no vuelvo a decir, no es un Uncharted, nombro mucho Uncharted, no es un Uncharted, pero nos ayuda perfectamente a seguir la narración de todo de toda
salvo,
esta aventura.
Salvo honrosas excepciones que Rafa conoce bastante bien, en general el doblaje es bastante
sí, bueno,
aceptable.
Si os metéis en nuestro canal de YouTube, veréis que he subido el principio de Skyrim comentado y veréis que el doblaje del segunda persona que habla dentro del juego es increíblemente malo, por Dios, no se dieron cuenta que, vamos a ver, me ponen un perfecto doblaje al castellano y la segunda persona que habla parece que está hablando, yo qué sé, chiquito de la calzada, es que... Es Es un poco precisamente tenía ese mismo tono que has hecho, Juanma.
El de horror.
Sí, mira. Bueno, invito a todos los oyentes que lo comparen con
el tenemos a Chiquito Vikingo.
Fui yo el que doblé.
Chiquito el Tremamux.
Bueno, concluyendo ya este Skyrim, un juego que si tienes...
O mejor dicho, ¡Skyrim!
Si tienes una Xbox 360, tienes una PlayStation 3 o incluso un PC, mejor en este caso PC, vais a tener una de las obras maestras de la última década, incluso de toda la historia del videojuego. Simplemente quiero decir un par de cosas. Tiene errores, por supuesto, tiene muchísimos errores, sobre todo de jugabilidad y de gráfico. Por ejemplo, un caballo que parece un cañonero. Es más, hemos subido un vídeo a nuestro canal de YouTube con
pero,
la música del cañonero.
Rafa, eso demuestra que Bethesda aprende de sus errores. Y después del caballito de Playmobil de Oblivion tenemos por fin el cañonero de Skyrim.
Es brutal, podemos subir paredes a 90 grados con ese caballo. Y es que el nota lo sube, es que a Hibernalia se puede subir por la roca viva con el caballo. Es totalmente brillante. Eso sí, no lo intentéis porque una vez llegáis arriba hay una especie de pared invisible con un bordillo de un milímetro que no se puede pasar. Es increíble, ¿eh? A mí me ha pasado. Así que no lo intentéis, ir por el camino oficial en ese caso. Pues nada, quiero que aquí Juanma quiere decir algo.
¿Puedo cerrar la sección?
Bueno, sí, venga, un segundo antes de cerrar. Quiero decir que en la versión de Xbox 360 de momento no podéis instalarlo dentro del disco duro porque se van los gráficos en HD. Así que no lo intentéis, hasta que Bethesda no haga una actualización, no lo instaléis.
Parches.
Jugarlo directamente desde el DVD. Yo precisamente me enteré hace poco, lo instalé y era cierto, para confirmar la noticia. Y nada, así que nada, no lo instaléis, tampoco los tiempos de carga son abismales, son muy buenos, así que nada.
¿Puedo cerrar esta sección ya que hemos hablado del gran chiquito con un chiste inmensamente malo?
Por supuesto.
¿Me dejáis?
Porque tanta buena calidad con Skyrim necesita que alguien la baje.
¿Sabéis cuál es el guitarrista preferido de Chiquito de la Calzada?
No sé.
¡Jimmy Page! Dios mío, qué malo.
Se empeñó en venir hasta aquí. Dígale algo y me lo llevo otra vez.
Anúncieme al ministro.
Estas no son horas de audiencia, caballero. Se lo he dicho 30 veces.
Déjeme. Le llamo si le necesito. Me habló por usted la redacción del Popular. Allí le quieren a usted. ¿Mm? A usted le quieren y le admiran en todas partes. Ay, yo tengo la nostalgia del periodismo. Hace tiempo acaricio la idea de una hoja volandera. Un periódico ligero, festivo. Espuma de champaña, sí. Fuego de virutas. Cuento con usted. Deploro que la ocasión de conocernos haya venido de suceso tan desagradable.
¿Tienen ustedes una policía reclutada entre la canalla más canalla?
Bueno, hay de todo, maestro.
Quiero que el ministro me oiga.
Bueno, pues iniciamos esta tarde la sección de literatura, que no es ni más ni menos que una prolongación casi de la de cine, porque hoy, en el día de hoy, tenemos a Bayen Clan, que ha sido protagonista en el Festival de Cine de Sevilla. Vamos a continuar de alguna manera, vamos a enlazar con ese especial que estamos haciendo del festival, y hoy ambas secciones van a estar casi dedicadas a lo mismo.
Tenía que decirlo, qué bueno es Skyrim, ¿eh? Pero continúa, por favor.
Sí, porque realmente la sección de videojuegos ha sido como una pausa.
Un café nórdico.
Un café nórdico en este continuum que tenemos. Y vamos a abordar, por supuesto, la inmensa figura de Bayen Clan, que no es casual que la tengamos aquí, sino que la tenemos porque ha sido protagonista en el Festival de Cine. Pero antes hay que comentar un regalo que nos han hecho a la casa precisamente a raíz del taller de sobre Bayen Clan que se ha hecho en la Universidad de Sevilla y que ha dirigido nuestro gran profesor Rafael Trena.
Sí, y bueno, que contamos con la presencia del director José Luis García Sánchez. Y bueno, pues presentó el guionista Bernardo Sánchez, ha hecho este magnífico libro sobre la figura de este director y sobre todo, bueno, se llama Sardinas, truchas y tiburones y es el primer libro que se dedica a José Luis García Sánchez y en el que se menciona mucho la figura de Azcona, también prologado por Ana Belén. Y bueno, hay que decir que yo he sentido mucha envidia al leerlo porque con cosas como que el hijo de José Luis García, Víctor García, que también es realizador, bueno, pues recibió clases del mismo Azcona, eso es un lujo total.
Pero estamos saltándonos realmente lo importante del libro, y lo importante del libro es que llegó Bernardo y nos lo regaló ahí, tuvo ese detallazo de regalar el libro para monotemáticos, nos dijo, mira, os lo habéis ganado, chavales, y aquí podéis ver que no os engaño, que no hay trampa ni cartón.
Es verdad, todos los oyentes que lo vean.
Escanearemos la página.
Está firmado y dedicado, si queréis, pues lo escaneamos y lo pasamos por
lo grabamos en YouTube y así fomentamos el canal, por cierto, todo el mundo a suscribirse.
Famollismo.
La verdad es que nos hizo mucha ilusión, el libro es interesantísimo y lo recomendamos, sí, porque básicamente habla de lo que es la experiencia de un guionista y de un director como José Luis García Sánchez en este mundo arduo y duro que es la dirección cinematográfica.
Sí, y habla muchísimo de Ascona, que se agradece, de las vivencias y experiencias íntimas. Muy bonito, muy bonito.
Uy, uy, sí. Experiencias íntimas.
¿Cómo ha sonado
momentos
eso?
Momentos íntimos.
Ha sonado muy mal.
Sí, sí.
Con muy íntimo. Bien. Y después de este pequeño interludio que, como digo, nos hizo muchísima ilusión que Bernardo, un guionista ya muy experimentado, nos regalara su libro. Bernardo, que entre otros trabajos, pues colabora en Cuéntame y tiene muchos proyectos.
Sí, guionista,
ahí.
Dramaturgo. Bueno.
Fomentamos a más guionistas que nos regalen cosas, por supuesto.
Por supuesto, eso que nos falte. Pues como digo, esto tuvo lugar en un seminario, una de las actividades paralelas del Festival de Sevilla, porque una de las cosas interesantes del festival es que es como el universo expandido de Star Wars, que se prolonga y tiene múltiples ramificaciones. Quiero decir, no es solamente las proyecciones, que en sí, pues por supuesto hay que ir, sino que luego hay un montón de actividades y ofertas paralelas que igualmente tienen un altísimo interés. Y una de ellas fue un seminario concretamente sobre la figura de Valle-Inclán, pero la relación que Valle-Inclán tenía con el cine. Y realmente el lazo de unión fue la figura de José Luis García Sánchez, con quien hablamos antes, y con quien yo hablé un poquito más off the record, y yo le preguntaba si realmente esto del esperpento estaba presente en la sociedad española actual. Él me dijo que por supuesto que era más que evidente, que solo había que ver los periódicos, y además nos confesó públicamente a todos los asistentes a la ponencia que él sufría de una extraña enfermedad calificada como valle-inclanismo. ¿No es así, Maripaz?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y también hay que mencionar que él ha adaptado, José Luis ha adaptado algunas novelas de Valle-Inclán al cine.
Muchísimas obras están adaptadas por José
como
Luis.
Como Tirano Banderas, que es una excelente película.
Efectivamente, la novela homónima del propio Valle-Inclán, aparte de una serie basada en Divinas Palabras, que fue también muy interesante. La anécdota que nos contó de cómo fue esa adaptación, dijo que le llegó un boceto de guión, aquello por lo visto no había por dónde cogerlo, y le dijeron, toma, dirígelo tú. Dije, ¿pero cómo voy a dirigir esto? Esto es infumable. Literalmente, esto no me estoy inventando nada, quiero decir, son las palabras del propio Silvio, esto es infumable, además nada más que hay coitos y copulaciones, y esto es para la televisión, no voy a poder, esto no se va a poder poner en televisión. Y directamente los productores le dijeron, no, sí, pero tú ya lo adaptas. Básicamente como, sí, pero tú ya invéntate algo.
Tú ya, habiendo guión.
Y él en principio iba a rechazar ese proyecto, pero parece que había algo que era la figura de Valle-Inclán que le impedía, es como una obligación moral, ¿no? Es como, digamos que es como si tienes el traje de Superman y te llaman para que un gatito está atrapado en un árbol y lo tienes que bajar. No podía decir que no a dirigir algo de Valle-Inclán. Y entonces, según él mismo decía, entre la edición de Castalia y esa cosa abominable que le pasaron, siempre hablo en palabras del propio José Luis, pues poco a poco fue hilvanando una serie que se emitió en su momento en Televisión Española. Y realmente, pues muy interesante fue la experiencia de José Luis, además con su personalidad tan graciosa y tan oportuna y jovial. Pero vamos a entrar dentro de lleno en lo que es una de sus obras, las obras cumbre de Valle-Inclán, que no fue adaptada por José Luis Sánchez, pero sí que ha tenido muy interesantes adaptaciones cinematográficas. Bueno, en concreto una del 85 con guión de Camus, de Mario Camus, que es Luces de Bohemia. Bien, pues Luces de Bohemia parte de un hecho real, que fue la muerte de Alejandro Sawa, un escritor sevillano, pendenciero, maldito, posiblemente genial, admirado por muchos, pero abandonado a su suerte y solo como un perro. Probablemente esta figura mítica, sería alguien muy cercano al propio Valle-Inclán, y a partir de entonces crea un alter ego literario que es el enorme Max Estrella. Max Estrella no es ni más ni menos que un poeta miserable, ciego, como él mismo dice en la obra. El propio Valle-Inclán le categoriza con el calificativo hiperbólico andaluz, y que va a protagonizar esta Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, que por otro lado se trata probablemente de una de las obras más importantes, de una de las obras de teatro más importantes escritas en castellano, ¿eh? Ojito. Bien, ¿qué ocurre a partir de entonces? Pues Max Estrella protagoniza esta parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en un país deforme, injusto y opresivo que ni más ni menos que la España de los años 20. En el libro o la obra narra la última noche en la que recorre medio Madrid con su amigo y representante Don Latino de Hispalis. Más, pues es un hombre de una personalidad espléndida, compleja ¿Y qué, a qué hace referencia el título esto de Luces de Bohemia? Pues Luces de Bohemia, precisamente, habla de la metáfora de que cuando uno no ve, realmente es cuando lo ve todo. Es como en la antigua Grecia clásica, que los que ocupaban el oráculo precisamente eran los ciegos. Pues aquí es un poco lo mismo. Los ciegos realmente son los que ven. Y lo importante también de Luces de Bohemia es que se acuña ese término tan ya usado, que usamos en el día a día, en el día a día cotidiano, que es eso del esperpento. ¿Y qué es eso del esperpento? Pues el esperpento, como se narra en un propio pasaje de Luces de Bohemia, es ver ni más ni menos que a los héroes clásicos deformados a través del reflejo de un espejo cóncavo. Es decir, un espejo que nos deforma, que nos hace grotesco, que nos hace miserables. Pues eso es el esperpento y esa es la idiosincrasia, el ADN de la España que siempre va a estar ahí. Esa España de los años 20 y la actual también, ¿por qué no? Y bueno, ya por último, decir que toda la acción transcurre en apenas 24 horas y es una epopeya pues de un hombre, Max, con su amigo latino de Hispali, que recorre Madrid. Y a partir de que recorre Madrid, el hecho que lo desencadena todo es algo muy simple. Resulta que al Max le deben unas perrillas de una cosa que publicó un día y el editor, por supuesto, pendenciero y miserable, no se lo ha pagado. Y a partir de ahí van a intentar cobrar la deuda, recorren Madrid entero y van liando la pajarraca por donde quiera que van en ese Madrid de los años 20. Y por supuesto las cosas no acaban nada bien. Y esto es básicamente Luces de Bohemia. Aparecen unos personajes curiosos como pueden ser Madame Colette, su mujer, Claudinita, incluso personajes reales como Rubén Darío, etcétera, etcétera, y el reflejo genial, maravilloso y sobre todo con una finura estilística increíble de Valle-Inclán que lo hace un antecedente y un adelantado a su tiempo, verdaderamente. Y aquí lo dejamos, porque no hay tiempo para más, pero si no...
Esto es la radio, es que nos volvemos aquí a 1000 por hora. Pues nada, vamos a ir ya yendo a la despedida. Un programa que ha comenzado, bueno, con la fantástica y esperpéntica, ¿por qué no utilizar la palabra ahora, valle-inclanista, de actuación de Pedro, con esas manos que movía el viento durante la radio?
Es que si no muevo las manos no puedo hablar.
Exactamente, pero nada, menos mal que hablamos en radio. Nada, después con esa increíble Shane, con ese increíble Artis, bueno, un festival de Sevilla que nos ha dejado buenas impresiones, aunque al final bueno, podamos decir de todo sobre él. Después hemos pasado, bueno, a ese magnífico Skyrim.
Ese fanboyismo puro que teníamos aquí los dos, tú y yo, Rafa.
Simplemente tengo que decirles una obra maestra. Y después, bueno, acabando con uno de los grandes escritores del teatro de la historia de España, Valle-Inclán. ¿Qué podemos decir? Pues nada, muchas gracias, Pablo, por haberte estado aquí otra semana más.
Un orgullo tener a Skyrim además con nosotros en el día que he venido hoy.
Bueno, pues lo dicho, también un saludo al amigo Pedro que se ha currado un perfecto especial del Festival de Cine de Sevilla.
Espero que haya sido bastante pormenorizado y detallado.
Bueno, lo mismo digo a Juanma, que bueno,
muchísimas gracias a vosotros. Antes de que se me olvide, un abrazo fuerte a nuestro amigo Robert Hernández de Alicante, que nos ha diseñado el cartel y que ya pronto va a estar rulando por ahí. Y decir que hoy no es que hayamos tenido un programa cargadito, sino que ha estado comprimido en zip directamente porque no nos cabía.
Pues lo dicho también, muy buena y muchas gracias a Maripar por haber estado una semana más con nosotros.
A todos vosotros, un placer hablar del festival, que ya esta semana lo echaremos de menos, la verdad.
Bueno, pues antes de acabar, y bueno, y también de saludar al amigo Black, que ha hecho un excelente trabajo por la parte técnica, quiero decir una cosa. Muchas felicidades al tuitero y seguidor nuestro Railbex, porque hoy cumple años, así que bueno, muchas felicidades desde aquí. También decir que nos podéis seguir desde Twenty, la red social del Niñote Andaluz, Facebook, Twitter. También nos podéis seguir y suscribiros por nuestro canal de YouTube, que ya lleva 2 semanitas y bueno, ya tenemos más de 40 suscriptores.
Ya estamos jugando vídeos chorra y cosas.
Por supuesto, nos podéis también descargar nuestro programa de Dave o de Daytunes, y también podéis estar en nuestra página web monotemáticosfm.com, que estamos en todos lados, chavales, así que vamos a hacer algo con nosotros, porque podéis hacerlo. Ha sonado muy mal, ¿verdad, Juanma?
Ha sonado fatal.
Bueno, lo dicho. Pero también lo incluyo. Bueno, venga, se despide Rafael Cruz y nos vemos la semana que viene. Adiós.